Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de hablar con Karina Batilana. Karina fue bailarina contratada del Teatro Colón por 15 años y hoy en día es productora de espectáculos de ballet y productora general de espectáculos de arte y cortos publicitarios. Actualmente está produciendo El Lago de los Cisnes en el Teatro El Nacional, presentando una visión estética y moderna del clásico. Una apuesta minimalista donde la danza está cautivando multitudes y subrayando que las fantasías y los cuentos están más cerca de la realidad actual. Cari, ¿cómo andás? Al fin lo logramos hacer.
Lo logramos, llegamos.
Llegamos.
Bueno, gracias.
Un placer.
El placer es mío también.
Sos la primera bailarina, pero la entrevisté en la temporada 1 a Lili Gelman, que además es mi profesora de Pilates.
Sí.
Que bueno, es bailarina, pero bueno, nunca fue bailarina del Colón, que Lili no se ofenda, esta es la primera bailarina del Colón que tenemos el privilegio
gracias.
De tener.
Ya fue hace tiempo,
bueno,
porque
pero
el tiempo pasa, pero uno no deja de serlo, con la cabeza y con todos sus pensamientos.
Me imagino.
Y bueno, amo lo que hago hoy, devenida a productora general,
pero
fascinada
no avances,
con lo que hago.
Porque no vas a poder zafar de la pregunta clásica que es qué querías ser cuando eras chiquita, porque si todas queríamos ser bailarina, ¿vos qué querías ser?
Mirá, como sabía que venía acá y tenía esta pregunta, yo no quería ser bailarina. A ver, sí.
Increíble.
No, a ver, sí. Pero me hiciste pensar un montón. Lo hablé bueno. Con amigas, esta pregunta fue como... Fue de comidas y mirá, voy a un programa que preguntan esto. Che, ¿vos qué querías hacer? Entonces fue así como de consenso. Y la verdad es que tengo una amiga, Magdalena, que ella decía, siempre hay que prestar atención con el diario del lunes, ¿no?
Sí, claro.
Claramente, así todos podemos. Cuando los niños son pequeños, mi hija Meche hoy tiene 20, cuando tenía 2 años y medio, nunca cunó un bebé, nunca jugaba a ser mamá, nunca jugaba con el supermercado, siempre arrastraba un micrófono con un grabador y hacía ruidos o cantaba, hacía que cantaba porque casi que no hablaba, hoy canta.
Totalmente. Es que es el propósito de la pregunta.
Es un poco el propósito de la pregunta. Entonces, y yo digo, yo al principio no quería ser bailarina. ¿Y qué hacía? Yo me acuerdo que me tiraba horas debajo de unos roperos, de un ropero, que tenía las patas torneadas, que para mí eran árboles fantásticos esas patas torneadas. Y me la pasaba horas con pedacitos de tela, pedacitos de tapitas que eran las sillas de los taburetes de mis muñequitas, de lo que había, porque tengo 54 años, no te vayas a pensar que había mucho. Me armaba un mundo y armaba la casa de mis muñecas tirada debajo de los del ropero. Una vez que terminaba de montar todo eso, me llevaba horas salía.
Productora.
Entonces yo dije, ¿qué quería hacer cuando era grande? Productora.
Total.
Después sí, claro, a los 6 años, no, a los 5 y medio, la hermanita de un amigo de mi hermano bailaba, ya bailaba en el Colón, estaba en la escuela, Cecilia Mones Ruiz, que después estuvo con Bellar, bueno, se fue muy grosa. La mamá le dice a mi mamá, ¿no querés venir con Karina que baila Cecilia? Bueno, fui y casi más me muero porque el primer ballet que vi,
claro,
es el ballet para mí que mejor puede ver una niña, que es Baile de Graduados, que es un instituto de mujeres y un instituto de varones que se enamoran entre sí con las camitas.
Ah, yo no vi eso.
Nunca. Ah, no, no, es maravilloso. Entonces yo salí de ahí y le dije, mamá, yo quiero hacer esto. Y la volví loca. En mi casa no, nadie bailaba ni nada. Y bueno, y terminé haciendo todos los pasos de Cecilia.
¿Cuáles son los pasos cuando alguien quiere? Porque uno ve, no sé, en las películas, ¿no? Como la vida de la bailarina se la transmite como muy dedicada, sacrificada, dura.
Todo, el tenista también. Sí. A ver, todas las carreras que son solas. Porque claro, en realidad dicen, hay mucha competencia. La competencia es con vos misma. No es con los demás. El que te dice que la competencia es con el de al lado, miente. La competencia es con uno. Si vos no vas a una clase, si vos llegas tarde, ¿con quién es el problema? Es con uno. Nada, empecé cuando era chiquita y con alguien de barrio. La maestra de barrio le dijo a mamá, tiene condiciones, me parece que tendría que seguir el camino de Cecilia Mones Ruiz, que vaya. Bueno, mamá llamó a la madre de Cecilia, ¿a dónde va? Con Josefina Serrano. Bueno, Josefina Serrano fue mi maestra durante toda la vida. Ella vivía en Caballito y bueno, le dijo que tenía condiciones, que por qué no me presentaba al Colón. Y bueno, me presenté al Colón, la primera vez no entré.
¿Ahí tenías cuántos?
Y tenía 8. La primera vez no entré porque era muy tímida. Dijeron la número tal, que era yo, y no levanté la mano. Un horror. Y no quedé. Pero no, porque no te... No, porque no levanté la mano. Y bueno,
¿estás sola en ese ámbito? ¿Tu mamá no estaba ahí?
No, no dejan entrar a las madres. Va todo solito.
Todo sola de ese momento.
Todo solo. Y es difícil para una nena de 8 años.
¿Y sí? ¿Cómo no?
Con un montón de gente sentada en una mesa, gente mayor. Vos venís de tu casa, estás claro, con tus amiguitos, de las clases de ballet de una profesora amorosa como Josefina. Entonces vos pensás que va a ser todo igual, que va a venir alguien de la manito, que te va... No, no, es de la 1 a la 10, pasen. Las 5 a la 4 se pueden quedar, las de pan se pueden ir. De la 10 a la 20, pasen. A ver, bueno, así es, o sea... Es
tremendo.
Como
sí. ¿Con otras niñas de tu misma edad o van mezcladas de
no,
edad?
No, no, con la misma edad, creo que hasta los 13. No tengo, la verdad no tengo muy bien el cronograma de cómo son las edades ahora, pero en ese momento creo que era de 8 a 12, 13.
¿Y ahí volviste a intentar un año después? ¿O
sí, al otro
cuánto?
Año, obviamente, Karina, claro, soy cabeza dura. No, no, cuando me haga, soy cabeza dura y bueno, agarré y dije sí, de nuevo. Mamá y papá me decían, ¿estás segura? Sí, 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 claro que sí. Y bueno, quedé.
Bien.
Cuando dijeron la 30, levanté
saltaste
la mano. Sí, y bueno, nada, no podía creer haber entrado. Y bueno, me pasé.
¿Y ahí qué implicó eso en tu infancia? ¿Cómo cambió?
Mucho. Cómo cambió la infancia mía y la de mi familia, cómo cambió todo. Yo soy de Aedo.
Toda la dinámica.
Yo soy de Aedo, en realidad.
Mira, como una de mis grandes amigas, Aime Miranda, le mandamos un saludo de Aedo.
Sí, mira. Y bueno, nada, comprarle un auto a mi madre, no había autopista.
Claro, para que te
había
lleve
que
y te
levantarse
traiga
a las 4 de la mañana para entrar a las 7 menos cuarto al Colón. Salir a las 12 del mediodía a las chapas, comía en el auto, venía al colegio a Edo, me dejaban llegar un poco más tarde, entraba, salía a las 5, vuelta otra vez al Colón, al profesor particular.
Ya. ¿A la tarde volvías?
Sí.
¿A qué? ¿Es como practicar más?
Tenés que practicar más o a materias complementarias. Tenés un montón de materias en la Escuela del Colón. Tenés otros idiomas, tenés francés, tenés anatomía, tenés español, danzas españolas, contemporáneos, jazz. Te lo van agregando de a poco, claramente, claro. No apenas entras, sí, sí. Sino que claramente tenés más cargas horarias.
Wow.
Sí.
¿Y esto fue cuánto tiempo? ¿Hasta que terminaste la primaria y después el secundario?
Primaria, secundaria. Hay dos filtros muy grandes en el Colón. En cuarto año, que son tus primeros 4 añitos, y ahí hay un filtro muy grande.
Que da para seguir.
Y después hay otro filtro enorme en octavo año, que supuestamente queda lo que para ellos son las que quedarían como bailarinas, porque hay muy pocos lugares también para bailar en el mundo entero. Hay muy, claro, pocas compañías de ballet, acá hay pocos lugares. Entonces como que quedan contadas con los dedos de la mano. Y nosotros éramos 42 en primer año. Y de mi curso nos recibimos 5 porque nos fuimos mezclando, pero en realidad nos recibimos 2, Gabriela Perkins y yo.
Ahora, toda la gente, como hay gente que se va quedando en el camino, además de los que no quedan elegidos, como que por ahí no logran sostener esa rutina, y que tal cual como decís vos, la familia después gira en torno a eso.
Sí.
En ningún momento hubo la posibilidad de mudarse de Aedo.
Mira, eso siempre me llamó la atención. Siempre me llamó un montón la atención.
Ahora que me lo preguntas.
¿Por qué no se mudaron? No, porque bueno, mi padre siempre soñó con construirse una casa hermosa y se construyó una casa espectacular en Aedo. Y creo que no la veía, ¿viste? Se construyó una casa espectacular en Aedo y no la veía. Viniendo, no se veía, creo yo, viniéndose un departamento en la City, no. Y la verdad es que estábamos, después yo ya manejaba, iba y venía, y después más grande, sí, ya a los 18, ya me alquilé un departamento en el centro, cerquita del Colón, Juncal y Suipacha, para ir caminando.
¿Y ahí te habrá cambiado la vida o no?
No, me hizo mucha gracia porque las primeras veces era tan temprano que me sentaba en la cama y decía, no falta todavía.
Claro.
Claro, porque no tenía noción de cuánto tiempo llevaba. Claro.
Porque pudiste dormir muchas más horas de las que habías dormido en tantos años.
Sí, no entendía nada. Bueno, y ahora mismo estoy feliz. Yo ahora vivo en pleno centro y la verdad es un placer. O sea, yo digo, qué locura lo que hacía.
La verdad que sí. No sé si hubiese sido peor hoy en día.
Hoy en día no lo hubiera podido hacer porque hoy el tránsito está todo más complejo. Creo que hoy no lo hubiera podido hacer.
¿Cómo es? Ok, fuiste de 42, se recibieron 2.
Sí.
Y cuando te recibís, ¿qué significa? Eso, vos
pasás a perfeccionamiento.
¿Uno paga para estar?
No. Es municipal. En el Estado te da todo
pero
esto.
Pero es totalmente meritocrático.
Es meritocrático.
Hay como un comité que está...
Hay profesores, sí, que los tenés durante toda la carrera. Nosotros tuvimos la gran suerte de tener profesores de élite que esto yo creo que son procesos, ¿viste? Hay de élite, después se van formando y durante la formación va cayendo hasta que vuelve a haber de élite. Bueno, yo gracias a Dios agarré los de élite. En la época de Julio Boca, Maximiliano Guerra, Leonora Casano, no había... Sí, éramos... Teníamos maestros que era un placer.
Y ustedes llegaban... ¿Bailaban?
Sí, nosotros ya estando en octavo año del Colón, ni siquiera habiendo pasado el último filtro, yo ya pertenecía a refuerzo del Teatro Colón. O sea, refuerzo sería como suplente de las primeras ligas. Pero allá el refuerzo baila un montón. No sos suplente, bailan un montón.
¿Y vos qué disfrutabas de producir debajo del ropero, que después dijiste quiero ser bailarina, en todo ese proceso en ningún momento dijiste no, tal vez esto no, o te dio miedo, no sé, cuando subiste al escenario?
No, ningún momento.
Ningún momento.
No, no. En el momento que fui bailarina no tenía, es más, creo que me da vergüenza decirlo, para mí no existía otra cosa. O sea, no me veía. No me veía ni siquiera en un futuro lejano que podía llegar a ser.
Si no podías ni pensarte en otro
rol.
No,
amaba lo que hacía estando en la última fila, en el medio o adelante. Ver trabajar en óperas y ver cómo el regí iba montando y ver cómo es toda esa magia. Estar dentro del Colón realmente es un privilegio.
Eso te iba a decir, yo llevé a los chicos hace un par de años abajo, que te hacen todo un recorrido.
Todo el recorrido para ver la zapatería,
todo,
vestuario.
Y les regalaron un libro que cuenta la historia del teatro, cuenta los roles.
No, es maravilloso.
Y es maravilloso. La verdad es que es mágico. ¿Cómo fueron esos 15 años? ¿Cómo fue que en un momento dijiste, bueno, se terminó? Hay una vida útil, es feo.
Hay una vida útil, pero yo creo que también hay un cerebro. A mí me pasaron muchas cosas. Yo tuve una mamá que enfermó muy joven. Y es así, un bailarín tiene un puesto por 20 años. Vos entrás y podés, por concurso, accedes a una estabilidad de 20 años.
Mira.
Cuando nosotros éramos refuerzo y estaba Julio Boca y todos, nadie podía conseguir esta estabilidad porque había una planta hermosa, realmente era hermosa, de bailarines, de grandes bailarines, donde no había ningún lugar.
Entonces, no había vacantes.
Entonces había mucho refuerzo. Pero ¿qué pasó? Cuando había concursos para dos
lugar.
Éramos un montón. Entonces, bueno, se hacían reconcursos, entraban dos, no pasaba nada. Cuando hubo un reconcurso grande, yo creo que el cerebro es un montón. Yo creo que hay veces las ganas y el cerebro es mucho más que el talento. De eso soy una convencida. Tenés que tener talento también, si no, no sirve de nada.
Sí, pero mucha motivación.
Mucha motivación. Y yo creo que me agarró en un momento de mi vida donde ya había bailado un montón. Me pasaba esto paralelamente con mi madre, que me habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida.
Claro.
Fundamental, en una casa, una familia tipo, muy unidos. Viene este reconcurso para contratados y todo. Y bueno, como en todos lados hay, no es solo meritocracia, sino que también hay algunas manos a que ayudan.
Sí.
Y cuando vos te enterás de eso... yo no quedé en ese concurso, ni Cecilia Figaredo, que después fue una estrella, o sea, no importa.
Sí,
fue a dedo.
Se desarrolló.
Desarrolló raro. Tardaron en dar, por primera vez habían tardado en dar los resultados que siempre se dan en el momento, se dieron como un día después. Todo hacía que era raro.
Sí.
Igualmente, a los dos días me llamaron y me volvieron a contratar, pero algo en mí.
Se
cambió.
Roto, claro.
Esas ganas de ir todos los días, de, viste, esa cosa de batallar.
La dedicación tuviste estoica.
Y
claro.
seguí un tiempo más y después dije, no, acá hay algo que no basta. Hasta acá, no se lo dije a nadie, obviamente, a mí sola. Y un día, bueno, nada, fallece mi madre. Bueno, hubo así como
una movilización
muy grande. Y desaparecí del medio. Desaparecí, no quise dar ni que me dieran casi el pésame, ni como que quise desaparecer. Viste, a cada uno le pinta para algún lado. Y desaparecí. Y empecé a trabajar de cualquier otra cosa.
Como que te inventaste un alter ego, como una nueva vida.
Sí, una nueva vida, pero muy rara, porque la gente me miraba y me decía, iba a otros trabajos y era brutal, claro, yo tenía toda esta cosa de bailarina, viste, todo perfecto, y entraba a trabajos y hacía todo perfecto, y un día un jefe me dice, discúlpame.
¿De dónde saliste?
¿Puedes venir? Discúlpeme, le quiero preguntar que... porque la veo muy diferente. ¿Usted a qué se dedicaba? Y yo decía, yo a este hombre le llego a decir que hasta el mes pasado yo bailaba de solista en el Luna Park. ¿Y esta chapa? ¿Esta chapita de dónde salió?
¿Pero que puedes contar lo que estás haciendo?
¿O no? Y se lo dije. Dije, bueno, yo se lo digo. Y le dije, mira, bueno, me pasa esto. Y yo soy ex bailarina del Colón hasta hace 3 meses.
Claro.
Y... yo creo que las cosas no pasan porque sí, ya levanta un teléfono y llama por teléfono a Menena Astrova, era mi compañera de camarín, y él era amigo.
Increíble.
De casualidad.
No te puedo creer.
Y ella empezó, no la toques, ponela debajo de tu ala, qué sé yo, y bueno, empecé a trabajar con él, empecé a hacer eventos de polo, de casamiento, yo encantada. Bueno, ahí empezó un poco el tema de la producción.
¿Y te gustó?
Me encantó.
¿En ningún momento te arrepentiste o quisiste volver?
No, no.
Qué bien.
No, rarísimo.
No, bueno, pero viene esa capacidad de escucha interna.
Sí, y en un momento empiezo a trabajar, cambio de trabajo, y empiezo a trabajar con Nicanor Cetrá, los voy a nombrar porque son dos amores, y Diego Schlager. Yo les hacía de secretaria. Empiezo a trabajar con ellos, sí. Y un día en chiste les digo, che, déjense de jugar a los empresarios, pónganme una compañía de ballet y listo. Nada, divinos. Yo lo conozco al Sherman, mi actual marido, 21 años de casada. Quedó embarazada.
¿Se llama Sherman o le decís Sherman?
No, se llama Germán, pero le decimos todo, perdón. Todos le decimos Sherman y Sherman. Y bueno, un amor de persona, me lo encuentro por la vida. Y bueno, nada, quedó embarazada, estamos juntos. Y estos dos chicos, le digo, bueno, nada, quedamos amigos, venían a cenar a casa, todo bárbaro. Un día, a los 3 meses de Mechi, ahora nació Mechi, mi primera hija, que hoy tiene 20 años, me suena el teléfono y uno de ellos me dice, ¿te acordás de la compañía de ballet? Sí. Tenés 3 meses para ponerla. ¿Qué cosa?
O sea, con eso que le habías tirado esa vez de...
Sí, como si yo a vos te dijese, sí. Sabrina, afuera llueve.
Claro.
Hagamos paraguas.
Hagamos paraguas.
Que se van a vender. Una cosa sí. Yo creo que las cosas por algo las decís, sí. Por algo se dan. Y bueno, puse mi compañía de ballet.
¿Y sabías cómo empezar?
No, bueno, claro. Esperá, yo había desaparecido del teatro.
Además,
¿vos te acordás?
Claro.
Entonces yo dije, tengo que volver. La llamo.
¿Nadie te había llamado?
Sí, sí, seguía teniendo, obvio, mis contactos, pero yo no volvía.
Pero vos dijiste,
yo no volvía.
No voy a volver.
Entonces, Silvina Perillo, una gran amiga, bailaba de primera. Entonces la llamo y le digo, Silvina, ¿qué estás haciendo? Que yo te voy a ver. Venía a verme al ensayo de paso. Bueno, dale, voy a ver el ensayo. Voy a ver el ensayo, entro como Pancho por mi casa. Claro, era todo como si no hubiera pasado el tiempo. Algo
¿Cuántos
muy...
años habían pasado?
Y habían pasado. 6 años.
Ok.
6 años. 6 años. Que es un montón para una carrera. Pero había, entré y era como
sí,
si
bueno,
no hubiera pasado.
Mucho más adentro.
Claro, era como si no hubiera pasado el tiempo. Yo salí con una felicidad ese día, como si el tiempo se hubiera detenido y me encontré con todo el mundo. Yo pensé que nadie me iba a conocer y nunca me voy a olvidar de Maximiliano Guerra, que le dije, soy Karina Atilano, y me dice. ¿Pero qué pensás? ¿Que no me voy a acordar? Claro. ¿Viste? Como que yo iba diciendo mi nombre y apellido por las dudas si no se dan cuenta. Y me lo encuentro a Jorge Amarante, que es el coreógrafo de mi actual compañía. Va, es su compañía de mis actuales producciones. Sí. Y era su primer taller coreográfico, que era su primer coreografía. Y lo tenía de espaldas y yo de atrás en la platea. Él estaba probando su primer ballet y yo lo vi. Tengo ojo, lo reconozco. Y le dije en la nuca, George, vamos a poner una compañía de ballet. Y él, tieso, sin mover, me dijo, ¿cuándo? Le digo, terminás de montar Claroscuro y hablamos, que era lo que estaba poniendo.
Claro.
Y bueno, y así fue.
Y acá increíble.
Estamos. Y acá estamos, haciendo títulos.
¿Qué es lo que te llamó la atención de él?
Y que pone cosas distintas. Que hace cosas que no se parecen a nadie, tiene un lenguaje totalmente diferente. No es ballet clásico, es ballet contemporáneo. A ver, como dice él, para el neoclásico soy muy contemporáneo y para el contemporáneo soy muy, neoclásico, claro. Ahora, lo que rompemos títulos, por ejemplo, ya rompimos Carmen, no es la Carmen tradicional, hicimos una Carmen totalmente urbana y fue maravillosa. Con Giselle hicimos lo mismo. Bueno, con Lago de los Cisnes llevamos 15 funciones, el domingo es la última agotada en el Nacional. No podemos creer agotar ballet, eso para mí es, nada, tengo como una felicidad que no entra en mi cuerpo, porque ya viene gente que no tiene idea de lo que viene a ver, entonces decimos, wow, es popular realmente, porque la persona que ya viene, que no tiene idea lo que va a ver, es que realmente le llama la atención y viene. Porque ya son 15 funciones, o sea, no son dos.
No, ni hablar. Y que además no es la gente que por ahí, tal cual, la conocedora o la que le interesa. Es seguro hay mucho de, anda a verlo, es espectacular. Bueno, pero el ballet, no sé, anda a verlo y van y gusta.
Más
y
así, porque el ballet es difícil, es el muy boca difícil. A boca. O sea, no, yo te puedo decir, sí, che, anda que el ballet es divino. Pero si no te gusta el ballet, no vas a venir.
Sí, pero la
lo
apuesta...
Lo que pasa es que hay una apuesta totalmente diferente. Los cisnes no son blancos, son grises. No hay príncipes ni princesas. A ver, se trata de la trata de blancas. No es... Es bastante traído al día de hoy. O sea, no es ya el brujo que encantaba a los cisnes. No. El brujo es un trata de blancas, son mujeres.
Porque ustedes intervinieron, o sea, es como una interpretación no solo de la apuesta, sino como resignificaron
el argumento. Sí, que con mucho miedo a las críticas, claro. Porque nosotros ya vienen todos, Clarín, Nación, Infobae, vienen todos, pero decimos, wow, nos van a matar.
Nos van a matar.
Y no, gracias a Dios, no.
Gracias a Dios y bueno, pero sobre todo a ustedes, ¿no?
Sí.
A la capacidad.
Sí, a la capacidad de Jorge y que hacemos buena dupla porque tal vez él dice algo y yo le digo, no me parece, cambiémoslo, o tal vez y me escucha, o tal vez no es productora, coreógrafo, o por ejemplo, no, el vestuario no, así no, pongámosle tal cosa, o hagamos la túnica así, o pongámosle tal peluca, o che, la foto, o todos somos uno, y todo está buenísimo porque es un ida y vuelta, y es tan lindo cuando después lo ves plasmado y a la gente le gusta, y el trabajar con Jorge es un placer.
Te iba a preguntar, justamente como el rol típico de un productor es como...
Pongo la plata.
Pongo la plata y ejecuto que dice el otro.
No, acá no. Acá elegimos juntos los iluminadores. Es todo mucho hecho entre los dos porque no, a ver, no hay una espalda financiera que vos digas...
El día que
yo le puedo decir a Jorge Hacé, él fue director del Ballet de Monterrey, donde chasqueaba los dedos y tenía lo que quería. Bueno, ahora está conmigo, ahora no es chasqueo los dedos, es vamos con la inventiva. Pero
eso tiene un plus también.
Sí, y ahora, bueno, estamos con Bella Durmiente, estreno mundial.
¿Cuándo
se estrena? 1 y 2 de diciembre.
Chan.
Sí, pero está
¿va a haber preventa ya de esas entradas o no?
Y
no
se ponen en un mes, están a la venta.
Ah, qué bien.
Sí, porque no es por nada, pero va a ser maravilloso.
Ahí estaremos.
Sí, obvio.
¿En el mismo teatro?
En el Nacional. Siempre en el Nacional estamos muy cómodos.
¿Y cómo te encontrás vos en ese rol?
Ah,
¿cómo
feliz.
Sos vos mirando a las bailarinas?
Feliz. feliz y aparte me encanta ver, me encanta, a ver, ¿cómo te puedo contar? Ver el producto terminado me encanta.
Pero ¿cuánto tiempo proceso, te lleva ese proceso?
El proceso de armado, en realidad el que lo arma es George, es Jorge. Pero son, si yo es mi teléfono, los WhatsApp, yo qué sé, hablaremos 200 veces por día. Que la peluca, que le pongo esto, que le pongo, que foto va, que foto viene, que no, que más brillo, que menos brillo, que llámala a la modista, que no, que voy a probar esto, que las varitas, que las compro en un cotillón, no, que son muy, no, que compramos un cochecito antiguo, o sea, ay, pues me da impresión, parece el de la mano que me hace la cuna, y así vamos, y vamos, y vamos, y lo compramos por Mercado Libre, y no era tan bueno como hay que sopletearlo. Y bueno, y ahí vamos armando toda la magia para que ustedes lo vean divino, ¿entendés? Claro. Y las pelucas tal vez las compramos en un cotillón y la gente nos pregunta, qué divinas, ¿dónde mandaron a hacer las pelucas? Y yo digo, si supieran que se desarman y no sé si llegan a la función 3.
A la segunda función.
Bueno, un poco nos pasó con Lago. Lago se nos está desarmando. Yo tengo que
no decir, va a haber ¿verdad? Nuevas funciones porque no, Lago, ya los cines.
No, no, Lago, lo que estamos haciendo, yo voy avisando para que la gente no se preocupe. Lago, estamos rearmando trajes y poniendo más cosas porque nunca imaginamos, fue impensado que este Lago iba a dar 15 funciones. Claro. Entonces estamos activando producción de vestuario porque no llegamos.
Pero ahora con la Bella lo están pensando un
sí,
poco
lo que
más
pasa que el año que viene no fue siempre profesional, no, lo que sé. Fue lo que pasa que se fue desarmado un poco. Entonces el tema es que bueno, el año que viene por suerte vamos a tener muchos títulos para mechar. Va a ser Lago de los Cisnes, Bella Durmiente, Carmen, Giselle.
Ah, los van a ir como
mechando. Los vamos a ir mechando constantemente.
¿El cuerpo es el mismo de baile?
Mira, tenemos siempre más o menos los mismos. Tratamos de ser, a ver, siempre teníamos muchos del Colón, pero ¿qué nos pasaba? Venían las funciones del Colón y teníamos que estar cambiando nuestras fechas. Entonces siempre hay dos o tres del Colón y nos hicimos bastante autárticos porque empezamos a llamar gente, por ejemplo, del Ballet Estudio de Marisa Ferri, ex Olga Ferri,
sí,
que tienen una calidad de gente increíble. Entonces empezamos a llamar a los mejores del alumnado. Y es donde ensayamos también, donde tenemos el estudio para ensayar, sí, como la meca de la danza. Y ensayamos ahí. Y bueno, nos vamos armando de un grupo que es la compañía. Y está muy bueno, es gente joven, es muy joven.
Y deben estar contentos porque, como vos decías antes, no hay mucho.
No, es un placer. Y generalmente, bueno, vienen y decimos, cuando vienen directivos a los estrenos, nosotros sonamos, porque siempre se nos llevan a los claro. bailarines mm. para las compañías oficiales. O sea, felices
por ellos,
los ven,
claro.
pero nosotros tenemos que salir a buscar otros bailarines y volver a rearmar. Pero bueno, es parte de, o sea, es un poco así, pero es un orgullo, porque quiere decir que tu producto es bueno.
Sin duda. De los, por ahora, solo Argentina, hay idea de...
Hay idea.
Ay, te leí la mente.
Sí, hay idea.
Me miraste como diciendo, sí. ¿De dónde sacaste? No, no sabía
sí,
nada.
Sí, la verdad es que en realidad nos gustaría... Hay otro ballet que se llama Buenos Aires Ballet, que lo formé yo con Federico Fernández, el primer bailarín del Teatro Colón.
Sí.
Después cuando nos separamos y justo llegaba Jorge, así que nos unimos con Jorge, llegaba de Monterrey. Entonces con Jorge decidimos hacer títulos completos para no mezclarnos con Buenos Aires Ballet, que lo que hacen son galas, paredes. Y ellos hacen muchas giras por el interior. Nosotros también, yo largué en Rosario, por ejemplo, en el Círculo Rosario, que lo amo. Pero bueno, hoy la Argentina no está muy bien para salir de gira y nosotros somos muchos. Al ser un cuerpo de baile completo, hacer una obra completa, somos 21, 26, y hay que mover 26 personas. Entonces, yo siempre les digo a mis bailarines, porque me dicen, ¿cuándo tenemos gira? Digo, chicos, el país está muy, muy bravo. Yo soy buena en la calle Corrientes. En la calle Corrientes los hago agotar. Ya saldremos. Pero bueno, mi idea es, estoy con contactos para afuera, para salir afuera, para así, bueno, Dios quiera, el año que viene.
Porque tanto talento.
Sí, esta obra, Lago de los Cisnes, mismo Bella Durmiente, bueno, Carmen, Giselle, es, para mí es la obra maestra de Jorge. Yo quisiera llevarlas afuera, Inglaterra, tengo ganas.
¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tendría que ser? ¿Alguien de allá?
Yo tengo a alguien de allá que fue compañera mía de la escuela del ballet, estuvo con nosotros hasta octavo año del Colón, hoy vive en Londres.
Pero de ahí lo que necesitas es como alguien que... ¿Un teatro o es un...
Un teatro un y plata para llevar... los bailarines para allá. Generalmente desde otros países es más fácil porque logras que, por ejemplo, viste como la Comuna 2 acá o la Comuna te sponsorean acá porque, bueno, estamos en un momento muy difícil de la Argentina y no te sponsorean
nada.
Nada.
No, ya sabemos. No. ¿Cómo ves vos? Que me pareció interesante lo que decías, yo no lo sabía y lo charlábamos antes de grabar también, esto que me contabas como de lo de la estabilidad en el teatro y cómo funciona, de que uno entra y hace carrera y tiene como un lugar asegurado en un teatro. Eso funciona así siempre. Yo admiro mucho el ballet, me encanta, pero no sé nada del mundo. Sé que, no sé, que los rusos... fueron pioneros,
sí.
Que no sé, que en New York hay una compañía divina,
el ABT, sí.
Pero ¿cómo es un poco el hoy del ballet si alguien quisiera meterse y cómo es la diferencia entre lo que sucede en Argentina versus otras compañías en el mundo?
Bueno, tema álgido.
Álgido. Lo que me quieras contar
es yo un para tema como, público. Sí. A ver, no es que yo esté escondiendo nada ni nada que no se pueda saber. A ver, es un tema álgido tal vez por cómo está tratado. O el trato que se le da a la gente también, pienso yo un poco, a los bailarines. Un bailarín entra a una planta estable y está 20 años de contrato tiene. Pero nadie, no hay un comité, el director que sube de turno tampoco le preocupa el bailarín que no viene, porque vos vas a una función, como yo te contaba, y vos vas a hacer una función bella, como fue el último programa, fue divino, y vas a ver 24 fotos, que son los 24 que vos ves bailar, que son maravillosos, porque la verdad la Argentina lo que tiene es mucho... talento en ballet, porque en todas las compañías del mundo los primeros son bailarines, Marianela Núñez, bueno, hay un montón para nombrar, son todos argentinos. Argentina hace talentos de ballet, hace talentos. Pero ¿qué pasa? Entran, tenés 20 años de estabilidad, los 10 primeros van bárbaros, o los 7 primeros. Después no los empiezan, van cambiando los directores, no los empiezan a elegir, les pase los que les pase. No vuelven a bailar, como yo no volví a bailar, pero yo decidí hacer otra cosa. Ellos siguen cobrando, siguen teniendo sus zapatillas, las zapatillas son carísimas y el Estado les da tantos pares por mes, pero hay veces están en falta y no tienen zapatillas y yo digo, ¿por qué les da a todos y no solamente a los que bailan, encima que están en falta? Bien. Yo creo que el problema no lo tiene al que le dan la estabilidad, sino quien da las estabilidades. Porque si das las estabilidades por 20 años, vos tenés que hacer que esos 20 años ese bailarín sirva,
baile,
porque no siempre tiene que estar perfecto para bailar de cisne o para bailar perfecto puede hacer de madre, de padre, de rey. Hay un montón de roles para que pueda utilizar. Las mazurcas, los bailes de corte. Pero si vos no tenés a esa gente, o no le preguntas cómo está, o no los haces venir, porque van y firman una planilla, pero nadie los ve.
Claro, como eso es un trabajo de oficina.
Y esto no es un trabajo de oficina.
No, claramente.
Y yo no estoy en contra de la estabilidad, estoy en contra de los directivos que no se encargan de la gente, de esta familia.
Claro, de que funcionen.
De que funcionen. Porque también podrían estar trabajando como profesores.
¿Y eso en otras partes del mundo cómo es?
Es por contrato. Vos estás contratado por temporada.
Y después vos, ¿se renueva o no se renueva?
Generalmente se renueva.
Claro, pero si hay que ir renovando.
Si cumplís y claro, todo, lógicamente se renueva. Las vacaciones no son pagas. Generalmente todos dan clases para tener entrada, pero que te dan en las mismas compañías, te hacen dar clase.
Claro.
Pero, a ver, yo no estoy en contra de la estabilidad, estoy en contra de la dejadez que hay.
Sí, que eso genera como algo medio abandónico.
Es abandónico para los bailarines, claro. Pues yo creo que al bailarín estable lo destruyen, lo terminan destruyendo.
No hay como una obligación de ir a entrenar,
no
como cuando eran alumnos, no.
Creo que hay como un, no me servís más, cobras igual, pero no me
claro,
servís
te
más.
Te dejo ahí, pero
te
no.
dejo ahí. Y eso no está bueno para nadie.
Claramente.
Después nos quejamos del Estado, que está lleno, que todo. Pero bueno, estas personas también tienen que ser, alguien se tiene que ocupar de ellas.
Sí, sí, darles
y que claramente idea. Podrían estar haciendo cosas. Porque son muy valiosas, son bailarines que han sido formados tremendamente, podrían estar dando clases, podrían ser ayudantes, podrían estar ayudando en el cuerpo de baile, podrían estar formando cuando entran los bailarines, los más chicos, que no sabes de quién copiarte, podrían estar claro. enseñando, no sé, hay tanto por hacer, en la escuela de arte podrían estar ayudando, bueno, pero no pasa.
Mientras contabas, yo te imaginaba en el escenario y dije, tengo que preguntar esto. ¿Tenés alguna anécdota para contar algo que haya pasado? Yo cuando voy al Colón, las veces que tuve el privilegio de ir, porque para mí es algo magnífico, me da nervio a mí que estoy sentada o en el palco o abajo, pero ¿qué pasa atrás? ¿Qué pasa si se equivocan y
Todo tiene solución. Lo único que no tiene solución, hay ballets que son muy, a ver, ¿cómo decirte? Lago de los Cisnes.
Sí.
Vamos a hablar del Lago de los Cisnes también en el nuestro, pero una parte contemporánea que tienen que ir todas parejas exactas, porque la que va afuera
se le nota.
Pero en el ballet clásico, y encima no sé por qué los directivos pasan los años y siguen haciendo lo mismo, ponen 23 funciones seguidas del Lago de los Cisnes cuando los cuerpos no dan
ya
más.
Ya no dan más.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me ha pasado estar bailando Lago. Lago es muy lindo bailarlo como bailarina porque con el torso haces una cosa y con las piernas haces otra. O sea, realmente que cuando llegas a bailar Lago decís, listo, ya estoy preparada para bailar
cualquier
lo que
cosa.
Venga. Y nada, va formando figuras, para que la gente entienda, va formando triángulos, el cuerpo de baile, ¿no? Estoy hablando de la masa, del
claro, el grupo.
El grupo. Entonces si hay una que va cantando arriba, abajo, abajo, arriba, porque la música va cambiando y el aleteo del cisne va cambiando los brazos según la música. Y en un momento, bueno, en el Lago han pasado muchas cosas. Nos ha pasado, por ejemplo, en cuarto acto, momento final, donde la... Hay diferentes finales. En este, en el que yo más bailé, que fue el montado por Carter, que tuve la suerte de que venga Carter a montarlo y conocerlo ya, grande. Ella se suicida, se tira y toda la gente pregunta, ¿qué hay detrás? Hay un colchón, señores, no se preocupen, no se tira y se mata la bailarina. No. Hay varios colchones y se tira, está de una montaña, se tira. Pero es hermosa la música, es muy romántico, bueno, y se tira. Y el cuerpo de baile en ese momento se junta en un triángulo, todas exactamente iguales, y salen de otra figura, vienen desde otra figura. Y resulta que ese día veníamos de otra figura, hacemos el triángulo y escuchamos que una empieza... Y todas empezamos, ¿qué pasa? Y en eso miro de reojo y Mimi estaba sola aleteando en la otra punta. Estaba todo el triángulo en el lado izquierdo del público. Sí. La principal por suicidarse. Y Mimi chocha.
¿Pero qué le pasó? ¿Se distrajo?
Sí, se distrajo. Y de repente alguien le empezó a gritar de adentro y Mimi finalmente se fue aleteando y entró.
En el triángulo.
No, se fue.
Se fue por su costado.
Se fue por su costado.
Tremendo.
No, sí. Después otra anécdota que hay que salió fotografiada en el diario.
Pero espera, ¿después las retan?
No, salís corriendo, o sea, hay cosas que no. Cuando pasan esas cosas, tratás de desmaquillarte rápido.
E irte,
claro. Ah. Cazás tu auto, colectivo, taxi.
Ni agradeces nada.
No. Ah. Sí, salís a saludar, todo bárbaro, pero sí, no querés cruzarte a nadie. Hablar. Porque
y los demás respetan eso. Sí. Es la dinámica alguien se equivoca.
Sí. Aparte después, por ejemplo, no te rías, es terrible. En el momento no hay risa, te juro que es terrible.
No, me imagino, pero vos lo contás muy bien.
No, después, por ejemplo, otra vez ha salido en los diarios de que... Bueno, nada, están todos esperando el segundo acto que entre en los cines. Y hay humo, penumbra, no se ve nada.
Sí.
Te pintan el cuerpo de blanco. No reconoces a la que tenés adelante porque no se ve el lunar. Claro. Vos te guías por el lunar, no tiene lunar, no tiene nada. Tienes el cuerpo pintado de blanco. Tenés bandó con matizador. O sea, sos rubia, pasás a ser morocha. Todas iguales, o sea, no tenés, no, o sea, más vale aprendete la coreografía que es un calidoscopio, porque quedas muerta, no sabes quién sos, para dónde vas, no tenés idea. Y vas avisando, soy Karina, soy Claudia, soy fulana, porque nadie sabe quién, porque sos igual a la que tenés al lado. Y encima en penumbras y con humo, listo. O sea... Bueno, y nada, hay alguien que va revisando que no te dejes nada puesto, porque con el tutú vos no te ves las
abajo.
Piernas. Bueno, salimos, sale una para que la gente entienda por el micrófono, una sale del derecho y otra sale espaldas al público, una y una.
Sí.
Estás divinas, vamos saliendo, chan, 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 chararán, chan, chan, yo ya la música de memoria. Todas divinas, divinas, hasta que una empieza. Tiene las polainas. ¿Tiene las polainas? ¿Quién tiene las polainas? Tiene las polainas rayadas.
No,
una de ellas se había olvidado las polainas de calentar, porque tenés que ir hasta el camarín, del camarín, que es en un segundo piso, al
escenario.
Te llevas calentadores porque te enfriás. No te puedes enfriar porque viene un baile muy fuerte y se olvida de sacárselas. Entonces salió en la plana de los diarios un cisne rayado, un cisne de River salió porque era rojo y blanco.
Ay, ¿Esa volvió algún día?
Sí, volvió. Pero creo que tuvo una sanción. Pero no, es terrible.
Es tremendo.
Porque aparte en el momento te querés matar,
¿no?
O sea.
Porque además es un trabajo... Vos decías, es solo, pero ahí es en equipo.
Ahí es equipo.
Esa es una apuesta en equipo.
Lago de los Cisnes es en equipo.
Es en equipo.
La Valladera, Giselle, la Silfit, son en equipo. O sea, no, nadie se puede equivocar.
No.
Pero Lago, sobre todo, porque es muy preciso las formas. Yo tengo una amiga que dice, ¿a quién se le ocurrió? Estábamos bailando en pleno escenario. Dice, ¿a quién se le ocurre imitar a este bicho tan complicado?
Sí, porque eso que decís, que la parte de arriba, una cosa. La parte
sí, el
de
abajo, aleteo, las claro. Piernas hacen otra. No es complejo.
¿Cuánto ensayo?
3 meses es siempre una obra.
¿3 meses? Y después ustedes practican, o sea, mientras hay funciones, ¿también se ensaya o no?
Si son seguidas, tal vez practican. Si hay necesidad porque falló algo, sí se llama a ensayo. Pero
o
si
se no, queman polainas.
Se queman polainas.
No sea cosa que vuelvan a aparecer.
Claro, Dios mío. No, a partir de ahí te imaginas. Esas cosas marcan hitos que nunca más.
Nunca más.
Nunca más. Te las sacás ya saliendo de la clase.
Tremendo.
Y la dejas adentro del locker para que no se te pegue. No, y aparte es normal decir, che, mírame, no tengo nada, ¿no?
Claro, o sea, otra te mire.
Sí, sí, porque aparte no puedes tener aros, no puedes tener nada que brille. El lago es muy... Tenés que ser un cisne, o sea, no tenés que ser una persona.
Me encantó, Cari. Me quedaría horas hablando con vos.
Sí, bueno, el mundo del ballet es apasionante.
Me encanta. Vos sos apasionante. Gracias. Bueno,
gracias. Gracias a vos.
Es un placer.
Igual.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.